¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Sala. Es martes 13 de mayo y arrancamos otro programa más, semana nueva. Junio se acerca, la temporada radiofónica va llegando a su fin y las ligas de fútbol sala también lo hacen. Finales en forma de playoff, finales emocionantes y semana clave por el ascenso a primera y por el título de liga. Hoy además tendremos con nosotros a Rubén Maestre, exentrenador del Elche Club de Fútbol Sala y actual director deportivo del Salo Calacán, que ha conseguido el campeonato del Grupo 15 de Tercera División este fin de semana. Durante esta media hora les acompañarán Javier Rubio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Raúl?
En el control técnico estará Borja Cabrera y un servidor, Raúl Amat. Abrimos con el playoff de ascenso, primer partido disputado y con relativas sorpresas. Uruguay y Elche cayeron en sus respectivos encuentros. En tercera división, liga completada, el Salo Calacán es el nuevo campeón del Grupo 15 y optará la plaza en segunda división B.
En la promoción para subir a la segunda división femenina, las chicas del Elche empataron y se acercan a la división de plata. En primera división, el playoff por el título ya está inaugurado y sin sorpresa, los cuatro primeros se adjudicaron el primer punto.
Aparte de esto, tendremos a Rubén Maestre con nosotros, con el que hablaremos del año del Salo Calacán y su futuro más cercano. Empezamos Radio Sala. Empezamos ya a fondo, nos metemos con el playoff de ascenso a la primera división, en la que además los cabeza de serie, los llamados favoritos, no les ha ido muy bien en el primer partido. Javi, coméntanos los resultados.
Bueno, pues como bien has dicho, los favoritos no han tenido buenos resultados. El Elche cayó por 5 goles a 2 en la pista de Futsal Cartagena y Brihuega venció por 4 goles a 3 a Uruguay Tenerife.
Caen los favoritos, tendrán que remontar, tendrán que hacer fuertes el factor cancha, que a priori les daba la ventaja y ahora se les puede volver en su contra. Más sí. Presión ante su público.
Ahora tienen dos partidos en casa, tienen que ganar el primero para poder jugar el tercero. Bueno, Uruguay Tenerife ya comentamos que es mejor jugando como visitante que como local, tiene mejores números, perdió como visitante. Y bueno, el Elche que cayó contra el Futsal Cartagena, que quizás se pudo ver sorprendido por el planteamiento del equipo de Cartagena.
Un Futsal Cartagena que supo, como dice, manejar el partido. Además, el propio entrenador reconoció al final que estuvieron preparando 2 semanas el encuentro entre el cuadro ilicitano, obviaron el partido ante el Hércules, que era el que cerraba la competición. De hecho, cayeron en su cancha por 0-5 y un Futsal Cartagena que, como decimos, supo manejar el partido, supo defender bien. El Elche le costó mucho apretar y además cometió unos errores en contra, sobre todo, que aprovecharon los jugadores locales para abrir el marcador, o sea, ponerse por delante en el marcador ya, y luego jugando con portero-jugador, el Elche supieron aumentar la ventaja y dejar ese primer punto, ese primer set, si hablamos en términos tenísticos, que les puede favorecer este viernes y que además servirá para que el Esperanza Lac se llene. Veremos si de aficionados locales o de aficionados visitantes, porque ya están organizando el viaje, son 10 euros lo que están moviendo por el Futsal Cartagena, entrada más autobús, y veremos a ver cuánta gente del Futsal Cartagena llega.
Sí, Cartagena es una ciudad con mucha tradición por el fútbol sala, con equipo en primera división durante mucho tiempo, y ahora cerca de volver y no, la afición no va a dejar solo al equipo en este momento, consiguiendo la victoria frente al Elche, que había sido uno de los equipos más fuertes de la categoría durante la liga regular, luchando por la primera posición hasta el final, y bueno, tiene la posibilidad de vencer con uno de los dos partidos que le gane al Elche aquí en Elche, se clasifica para la siguiente ronda, y bueno, está ahí cerquita de conseguirlo.
Y además, aficionados que vendrán, y ya vinieron, si no recuerdo mal, fue el mes de noviembre cuando se disputó ese Elche Futsal Cartagena de Liga. en el que ya se desplazaron 50 personas del Futsal Cartagena, que son los que pusieron la banda sonora, como dije en su día, al partido. Parecíamos que estábamos en Cartagena todos, a pesar de ello, el Elche consiguió la victoria, 6-4, consiguió los 3 puntos, y veremos a ver este viernes cómo se desarrolla el partido. El Elche, si quiere seguir vivo por subir a Primera División, tiene que ganar o ganar. Y veremos a ver si consigue ese punto que le permita empatar la eliminatoria, cómo llegará al partido del sábado, que aún está el horario por confirmar.
Sí, una victoria, forzar el tercer partido siempre da más moral al equipo que ha conseguido esa victoria. Y bueno, consiguiendo una victoria, forzando el tercer partido, el Elche sería claro favorito en ese partido, jugando en casa, por la trayectoria que ha llevado durante la temporada, y bueno, por todo eso en el conjunto, sería más favorito. Pero bueno, tiene que jugar el primer partido, que el futsal Cartagena viene con ventaja, y allí ya le ganó 5-2, muy bien planteado. Y si dijo el entrenador que estuvo 2 semanas preparando el partido, bueno, estaría preparando la eliminatoria entera.
Pues veremos cómo se desarrolla esta eliminatoria, esta parte del cuadro. Y en la otra parte, el Brihuega-Uruguay-Tenerife, Uruguay-Tenerife-Brihuega, que será este fin de semana, Uruguay también tendrá que remar para empatar la eliminatoria y ponerse también, mantenerse vivo en las aspiraciones para subir a primera, que ya recordamos que el Levante se las arrebató en el tramo final de la fase regular. Un Uruguay-Tenerife que, como has dicho antes, le suele venir peor a lo mejor jugar en casa, por lo menos tiene peores números que jugando como visitante, y si vemos que ya como visitante ha caído en Brihuega, podemos tener sorpresa, podemos tener Brihuega Futsal Cartagena, por ejemplo. Sorpresa no, porque al final es un playoff, todos tienen muchas posibilidades, pero bueno, si hablamos en términos de cabeza de serie, que es como se habla, los dos favoritos son los que se quedarían fuera.
Sí, Tenerife está luchando hasta el final, hasta que jugó contra el Levante por la primera posición. Brihuega sí que es cierto que en su campo es un rival muy difícil, ha conseguido muchos puntos ahí, y bueno, ahora juegan en Tenerife, a ver si Uruguay saca el favoritismo que le daban antes de empezar la eliminatoria, si lo refrenda en los dos partidos que quedan.
Pues ya veremos cómo se desarrollan esas eliminatorias de playoff por el ascenso. Tenemos que conocer todavía un nuevo equipo para jugar en la máxima categoría del fútbol sala nacional, y ayer pudimos conocer los equipos que formarán parte de la división de plata. Tras la renuncia del Ciudad de Narón, podrán jugar en la segunda división el Pinseque, la Unión Las Palmas, Valdepeñas, Malta 97 y Betis Nazareno. Betis Nazareno, vemos esa colaboración que se hizo entre el Nazareno y el Real Betis. Otro equipo con tintes futbolísticos que sube a la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Sí, ya poco a poco van siendo cada vez más los equipos que juegan en la Liga Nacional de Fútbol Sala. En primera está el Barça, ahora sube Levante, el Hércules, Elche, Betis. Bueno, van poco a poco surgiendo equipos que prestan, por lo menos colaboran con las secciones de Fútbol Sala, y siempre es bueno porque atraen a lo mejor más social, tienen más aficionados y enganchan un poquito más a la gente.
Pues en la segunda división, que como sabemos, dos se irán para arriba, uno será para abajo, y de primera división bajará uno. Así que con estos 5 equipos y el que baja, hemos hablado antes que será una liga de 16, si no pasa nada.
Sí, una liga par, después de la impar este año, que era un lío saber, este lleva 23 partidos pero está en la jornada 26, le toca descansar no sé cuándo. Bueno, ahora ya va a ser una liga par.
Ya podremos repasar las clasificaciones con los equipos.
Sin tanto lío.
Con los equipos igualados en partidos. Pues bueno, dejamos ya esta segunda división. Vendremos el martes que viene también para contar qué ha pasado en ese partido del Elche y en las eliminatorias para el playoff. Y pasamos a las competiciones autonómicas. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leper's faces. Abrimos ya las competiciones autonómicas en el grupo 15 de la tercera división. Ya finalizado, repasamos los resultados del fin de semana. Elche B5, Las Faz del Pi 4, Jefaki Unión Alcoyana, todavía no tenemos resultados, no tenemos algún fallo de guión. Ibense 1, Calpe Futsal 1, Racing Dinamita Albatera 3, Beliana 1, Asivega Torre Vieja 3, Bimilenari 7 y Xaló Calacán 5, Denia 3. Ahora miraremos ese resultado para informar. La clasificación, Javi, ¿cómo queda?
Bueno, el Xaló Calacán primero con 51 puntos, 51 puntos también Calpe, que queda segundo, Las Faz del Pi tercero con 45. Ibense es cuarto con 44 puntos, 41 puntos tiene el Bimilenari, que acaba en la parte alta de la tabla. El Racing Dinamita Albatera sexto con 41 puntos también, 38 tiene el Elche B, que al final quedaría a mitad de tabla. Denia octavo con 36, 36 puntos tiene también el Beliana. Jefaki décimo con 29, Nueva Aedla un décimo con 20 puntos, y en descenso ya Unión Alcoyana penúltimo con 11 puntos y Asivega Torrevieja con 6 puntos colista.
Bueno, el Xaló campeón, el equipo alicantino se proclamó vencedor de este grupo de tercera división después de derrotar al Denia y gracias en gran parte al pinchazo del Calpe, que empató, como hemos dicho, a uno el sábado en la cancha del Ibense.
Sí, el empate del Calpe en Ibi le vino muy bien, porque el Calpe lo tenía en bandeja para ser campeón de grupo y no pasó del empate.
Bueno, ahora repasaremos con Rubén Maestre ese final de liga en el grupo 15. También hablamos del femenino, el Elche Club de Fútbol Sala empató ante las chicas del Xaloc y sigue liderando la liguilla de ascenso y ya se acerca a la división de plata también, que veremos cómo se desarrolla este fin de semana. Dejamos ya estas competiciones autonómicas, que luego, repetimos, ampliaremos con Rubén Maestre y pasamos al playoff por el título. What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, 'cause I'm living low next to the base. Come on. Turn up the radio. Y en el playoff por el título en primera división, 8 equipos luchando por el campeonato de liga. Aquí, al contrario que en la segunda división, se han ganado todos los favoritos, al menos los 4 primeros. Tuvimos el Mana Navarra 3, Marfil Santa Coloma 6, Montesinos Jumilla 3, Barça Luz por 5, Burela 3, El Pozo Murcia 8 y Río Renovables, jugado sábado por la tarde, Inter Movistar 5, 2-5 en ese Río Renovables Inter, a pesar de que el conjunto navarro se adelantó en el marcador. Y bueno, Javi, aquí tenemos por lo menos en el primer partido favorito.
Sí, los cuatro favoritos cumplieron ganando sus partidos. Sí que es cierto que aunque el marcador refleje un 3-6, 3-5... 3-8, así parece abultado, Montesinos contra el Barça sí que le apretó bastante, empezó ganando Montesinos, al final el Barça pues su calidad le sacó el partido adelante. Río Renovables también se adelantó, partidos complicados pero que al final se impusieron los grandes equipos.
Y este fin de semana, que será las eliminatorias, tocará en el campo de los favoritos, ese factor cancha, y que veremos si hay alguna sorpresa, pero está complicado, que aunque bueno, como sabemos y repetimos mil veces, es fútbol sala y todo puede pasar, pero bueno, siendo el Pozo, el Inter, el Barça y el Marfil jugando en su cancha, pues tienen ese plus de que les da el público y su gente. Y pasamos ya a la entrevista con Rubén Maestre. En 30 segundos regresamos y ya hablamos del final de la tercera división, ese grupo 15 con la victoria del Xaló Calacant y el futuro más próximo del Xaló Calacant en lo deportivo. The park. Pues volvemos, ya tenemos con nosotros a Rubén Maestre. Recordamos un poco, la temporada pasada fue campeón desde el banquillo en el grupo 15 con el Elche Club de Fútbol Sala en esa tercera división. Este curso también ha sido campeón, esta vez desde detrás de los banquillos con el Xaló Calacant. Rubén, me comentaste el otro día en Twitter lo que cuesta ganar una liga y tú llevas dos.
Sí, la verdad que sí, que es muy difícil, la verdad que parece que ahí me las regalan, pero es complicado. Y además llevo tres ligas locales también, que llevo 5 años celebrando campeonatos. Y bueno, hay que aprovechar el momento, quizás tengo ese pelín de suerte que también es necesario para ganar un campeonato, pero bueno, hay que disfrutarlo porque nunca se sabe cuándo te va a tocar vivir el lado amargo.
El Xaló Calacant recuperó el liderato en la jornada 23, si no fallan las cuentas, no ocupaba esa plaza desde la cuarta semana de competición. Al final se ha llevado la liga a pesar del pinchazo en Alfaz del Pi, que le hizo perder el liderato. ¿Se confiaba en el club ese pinchazo del Calpe, que es el que al final le puso las cosas en bandeja?
Ha sido un año en Alicante de reestructuración en el club en todos los sentidos. Realmente era una plantilla nueva, ha cambiado mucho de lo que era la temporada pasada cuando estaba yo en el Elche. Y realmente empezaron con dudas, con jugadores que eran nuevos, gente que empezó que no continuó. Y bueno, ha costado que realmente el equipo empezara a cuajar. Había gente nueva que venía, como el caso de Aitor o el mismo de Pipi, que era la primera vez que compitía también en esta categoría. Y yo creo que en línea general el equipo lo ha hecho bastante bien y bueno, de mitad de temporada hacia adelante parece que íbamos en serio a la lucha por el campeonato. Es verdad que bueno, Alfaz del Pi se jugaba también las últimas opciones por ganar, tenía que ganarnos de más de 7 goles. Bueno, era difícil, pero bueno, ellos jugaban sus cartas y de aquella manera pues nos fastidiaron un poco a nosotros el poder depender de nosotros mismos en la última jornada. Pero bueno, al final se dio el resultado hoy en Ibi, el que esperábamos, el que deseábamos, y nosotros cumplimos el domingo, pero no tampoco fue fácil.
Los dos partidos decisivos se jugaron en horarios distintos. ¿No se planteó la posibilidad de unificar horarios entre clubes o por solicitud de la federación?
Es que estas son las cosas de la federación. Yo creo que no la última jornada, yo creo que las dos últimas jornadas se debería haber unificado, pero bueno, que es lo de siempre. Yo recuerdo el año pasado, nosotros con el Elche jugándonos también el último partido de liga, también jugamos viernes contra el Torrevieja y el Xaló podía jugar cuando quisiera también. Este año pues lo mismo, es un poco absurdo porque realmente en todas las competiciones se hacen. No entiendo por qué la federación aquí no lo hace, no sé si es por falta de interés o no, es que realmente no lo sé.
Hemos visto también el planning a corto o medio plazo, podríamos decir, que se ha marcado y que nos llama que ascendiendo o no esta temporada a Segunda División B, la planificación es que el Xaló Calacant tenga un equipo en Segunda División en la 2017-2018. Cuéntanos un poco este proyecto.
Sí, a ver, es un proyecto ambicioso. Yo hablé con la gente de Alicante, hablé con el presidente, hablé con la junta directiva y les dije lo que querían. Ellos me dijeron lo que querían también y yo les dije lo que quería, que yo venía a trabajar para construir un equipo importante. Yo hablé con el entrenador también quiere algo importante. Lleva varios años en tercera división, ha estado él llevando prácticamente el peso del club estos últimos años, pero él quiere algo más. Él se estaba planteando un cambio y me lo comentó y dice, si vamos en serio, vamos. Y yo le he dicho que sí, que yo vengo aquí a trabajar y la idea es esa. La idea es en 3-4 años estar en segunda división, pero haciendo las cosas desde la base, sin volvernos locos, sin hipotecar el futuro del club ni nada, apostar por gente joven, gente de Alicante, gente de la provincia de Alicante, cambiar ese sentimiento quizás que a veces tiene el Xaló en algunos sitios donde tiene esa animadversión, cambiar eso de ser un equipo que todo el mundo se identifique con él, con unos colores, no sé, eso es lo que vamos a intentar trabajar a partir de ahora. Yo creo que en Alicante hay ganas, el club me han dejado patente que tienen muchas ganas de ello y ahora pues a empezar, ahora veremos, el tiempo dirá que si somos capaces de hacerlo o no.
Además, es ambicioso el proyecto, no solo el equipo masculino estará, o sea, o se pretende que esté en segunda división, sino también el Xaló femenino.
Sí, no, queremos ser un referente en la provincia de Alicante, ¿sabes? No solo en chicos, también en chicas y también en base. Nos gustaría, es difícil porque me consta que va a estar la división complicada, la división de honor juvenil, pero vamos a ver si podemos meter también la cabeza ya este año y estar ahí con el club, porque Xaló ha tenido una base importante en el fútbol. O sea, de hecho, es el equipo que realmente ha trabajado el fútbol base en la provincia de Alicante desde hace muchísimo tiempo. Vamos a intentar recuperar eso, que es una de las cosas que del club me han hecho hincapié, que quieren tener una base potente otra vez que la comunidad valenciana pueda reconocer los méritos que se hacían en el fútbol sala en Alicante. Entonces, la idea está ahí. La idea es intentar llevar a la élite al primer equipo masculino, al primer equipo femenino y a una base que esté en las categorías importantes.
El Salou, como has dicho, siempre ha tenido la hegemonía futsalera en Alicante. Con el Hércules San Vicente este año en segunda división y también el Elche, ¿es difícil reunir a una masa social suficiente?
No, a mí no me preocupa. Realmente al final el Elche es fútbol, el Hércules es fútbol, es verdad que se están beneficiando. Hay teoría, yo era partidario en un momento, era la teoría de unir los clubes a fútbol sala por la masa social. Este año yo creo que con el Elche se ha demostrado de que no funciona. O sea, no he visto el pabellón lleno durante todo el año. Esta semana se verá porque al final es un final de liga y te la juegas y el pabellón está a reventar. Pero durante todo el año, no sé, habrán tenido una asistencia de 400 personas, 500 personas, que me parece muy pobre porque son unas asistencias similares o incluso inferiores a las que teníamos nosotros el año pasado en tercera división. Entonces, se demuestra de que tampoco que el fútbol tampoco sea la panacea para el fútbol sala. Entonces, hay que empezar a analizar todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay que trabajar desde la base, empezar a tener niños en el club, que los padres también tengan ese sentimiento con el fútbol sala, potenciar ligas locales, que también sea dar una salida a la gente en el fútbol sala, y al final a unir todo eso para crear una masa social. Es mi pensamiento y es por donde voy a tirar ahora.
También es importante reunir esa masa social, pero con una gestión desde atrás que reúna a la masa social, ¿no? Que anime a ese público, porque aunque lo tengas en el caso del fútbol, por ejemplo, si no los llamas, no van.
Si no trabajan, no se responde. Yo creo que es una de las cosas que hay que empezar a tener claro. A ver, siempre se necesita la figura de un entrenador en la pista y quizás, a ver, yo lo defiendo mucho también porque es una posición que a mí me gusta, la de un gestor deportivo detrás de un club, pero yo creo que cada día es más necesario. Hoy en día con redes sociales, con formas de marketing deportivo, digamos, para potenciar todo este tipo de cosas, se puede llegar a enganchar a gente a un club, a un sentimiento, y luego sobre todo el tema de una base. Yo creo que eso es lo que realmente une a un padre, a un niño, a un color, a un escudo. Eso es lo que hay que intentar trabajar.
Y en el tema de gestión deportiva, ¿en qué nivel podríamos decir que sería más importante tener esa figura? ¿A partir de qué categoría?
No, yo creo que a nivel profesional tienen que estar seguros. En primera, segunda división de fútbol sala tiene que estar. En fútbol, yo creo que de tercera división, segunda B hacia arriba también debería estar. Una persona que esté encargándose del día a día y sobre todo que empiece a conocer las nuevas formas de difusión, de promoción y de cómo captar ese patrocinio, ese dinero. Porque antes era muy fácil, tú ibas a una empresa, te daban 30.000 euros y vamos, la empresa salía a la camiseta y poco más. Yo creo que hoy en día demandan algo más, que la presencia de la empresa esté en más sitios, que los jugadores digamos que vayan de vez en cuando a un acto en la empresa, no sé, ese tipo de cosas que hay que cuidar a la gente. Que luego te acuerdas de los patrocinadores de septiembre, pero luego en junio cuando ganas o has hecho la temporada normal o has cumplido tus objetivos, nadie se acuerda de dar las gracias a ese patrocinador. Yo creo que todo eso te hay que cuidarlos para seguir potenciando y seguir creciendo. En este caso, el deporte como fútbol sala, que es minoritario y es muy complicado recaudar algún dinero.
Hay ahora herramientas gratuitas para difundir, no tanto como cartelería que se hacía antes. Igual puede ser también rentable esa figura de un marketing o un gestor en un club modesto, en tercera división de fútbol sala, que es más modesta que la de fútbol todavía.
Nosotros empezamos el año pasado con el Elche, incluso hace 2 años con el Bimillenari, cuando estábamos también llevando nosotros el club. Yo creo que ya desde ese momento ya se empezó a hacer ese tipo de cosas, ese tipo de vídeos, en plan muy amateur. El año pasado con el Elche crecimos un poco más, fuimos mejorando en ese sentido. Y con el tema de la cartelería igual, intentando no hacer el cartel típico que todo el mundo hacía, de la foto con la plantilla y llenarlo de... Nosotros intentábamos hacer otro tipo de cosas para llamar la atención. Jugábamos mucho con el tema de la afición de lo que te comentaba del fútbol. El año pasado, pues quizás por la dinámica del Elche Club de Fútbol, que el año fue todo el año primero en Liga, pues nos ayudó a nosotros también a la hora de llenar pabellón. No sé, hay que hacer cosas, realmente hay que hacer cosas. Yo en Alicante, desde que he llegado, pues estoy intentando meter también este tipo de cosas. Al principio cuesta, es difícil. Los jugadores mismos te miran un poco raro porque ellos son jugadores, no son actores. Entonces, cuando vas a grabar un vídeo con ellos, pues se están mirando un poco. Pero bueno, que poco a poco se van acostumbrando a nuevos métodos porque al final es lo que no solo se hace aquí ya, se está haciendo en varios sitios. La gente ve que eso funciona y empiezan a copiar.
Y hablando un poco de la segunda división B, en ese hipotético caso de que el Salou accediera, el tema presupuesto es muy diferente, tú que estás ahí dentro metido, es muy diferente al presupuesto de segunda división, porque semanas y semanas no, semana no, hay viaje a Madrid.
Sí, pero a ver, jugar en segunda división, por ejemplo, la inscripción solo vale 12.000 euros masiva, que ya es un pellizco importante. Además que, por ejemplo, para viajar te obligan a ir en autobús, que no, segunda E, por ejemplo, yo puedo ir a... Hablamos con una empresa de camionetas y de furgonetas y podemos viajar con ellas a cambio de patrocinio. No sé, son este tipo de cosas de intercambio en especie que puedes jugar. En segunda división no puedes jugar con ello. Pero sí que es importante el presupuesto. Luego el tema de salarios, no sé, el presupuesto de un equipo en segunda división medio podría ser de 120.000 euros y el nuestro ahora mismo en segunda del año, el año próximo podría rondar los 30.000 euros, que sí que hay una diferencia importante a pesar de los viajes.
Y bueno, mirando un poco el lado femenino, la segunda división femenina está dividida por grupos, que se hace un poco más accesible optar a ella. ¿Cree que podría hacerse esto también, exportarse al lado masculino? ¿Sería más conveniente y mejor?
Yo creo que es la eterna discusión desde que realmente se unificó la segunda división. Yo creo que yo soy partidario de que hayan grupos y luego un playoff final, un espectáculo, un playoff que no se juegue como se está jugando ahora. Yo soy partidario de jugar unos playoffs en un mismo fin de semana, en una ciudad, y una especie de como la Copa de España, montar un espectáculo digno de lo que sería este deporte. Pero bueno, al final son modos de ver la competición. Yo creo que sí que hay que cambiar el formato. De hecho, en segunda vez comentaban los cinco que van a subir. Yo tengo dudas de que Pinsé que vaya a estar ahí. Tengo dudas de que el otro equipo, no recuerdo el nombre, también vaya. Pinsé que de hecho lleva 3 o 4 años renunciando y es un equipo donde tengo amigos y me consta que ellos están cómodos jugando en segunda B y no tengo claro que vayan a subir. Igual este año han cambiado algo y el Betis veremos, porque el Betis sí que es verdad que sí que quiere, pero bueno, este año por ejemplo el Betis de fútbol ha bajado y si va a necesitar una parte de apoyo es como el Elche de fútbol. Si el Elche de fútbol hubiese bajado, ojo, a ver el Elche de fútbol el año que viene. Entonces este tipo de cosas hay que llevar cuidado también con el fútbol, porque relacionan mucho la categoría a la que vas a jugar con la que está el equipo de fútbol.
Bueno, y para ir terminando, nos queda poco, habrá playoff, el Xaló Calacán campeón del grupo 15 de tercera división, habrá playoff, ascenso directo, ¿qué
bueno,
sabemos?
Estas son las cosas de, volvemos a lo mismo, al ejemplo de segunda vez, que realmente se hizo un sorteo donde iban a entrar los 4 primeros del grupo, lo cambiaron toda la normativa y al final son los campeones los que suben. Aquí es lo mismo, aquí nunca se sabe lo que va a pasar. El año pasado, similar al sistema de ahora, que jugábamos contra el segundo de Valencia, el año pasado nos mandaron a jugar a Madrid, ¿sabes? Son cosas que no entiendes. Ahora han vuelto a mandar la circular, jugamos contra el segundo de Valencia, el primero que es Ollería, me consta que no quiere subir, segundo es Segorbe, que sí que quiere, el tercero que es Maristas, que si Ollería renunciara sería contra el que tenemos que jugar, pero está sancionado también dos años sin poder subir, y el cuarto ya no llega, o jugamos contra el cuarto, no sé, es una cosa que no sabe. Nosotros sabemos que el día 27-28 de mayo creo que era, y la primera de junio tenemos que jugar el playoff, entrenamos para ello, y si nos comunican en 10, 12 o un mes que vamos a subir a segunda vez, pues perfecto.
Pues nada, Rubén, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, mucha suerte en el proyecto y ojalá se consiga ese objetivo tanto de subir a segunda vez este año como en los años próximos y que haya más equipos de la Comunidad Valenciana en la Liga Nacional. Gracias. Suena ya de Suburbs y vamos al cierre. Canción de despedida, como siempre. Llegamos al final del programa en este martes y 13. Recordamos que esta semana es importantísima para el devenir del Elche Club de Fútbol Sala. El viernes tendrá que ganar al Plástico Romero Cartagena para forzar ese tercer partido y seguir con opciones de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Volveremos, como siempre, el martes para contarles cómo avanzan los playoffs por el título, los playoffs de ascenso y Javi Rubio. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Gracias también, como siempre, a Borja Cabrera por aguantarnos ahí detrás del cristal y un saludo de un servidor, Raúl Amat.